Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Comité de Acción Política para la Democracia, Estados Unidos-Cuba, celebró su undécima reunión anual en el sur de la Florida. El ex gobernador de este estado y posible candidato presidencial en el año 2016, Jeb Bush, defendió el embargo y rechazó la participación del gobierno cubano en la Cumbre de las Américas. Ricardo Quintana, del programa de Televisión Martí Antena Live, estuvo presente y tiene este reportaje.
El exgobernador Bush aceptó más de una cerrada ovación durante su intervención en el almuerzo anual del Comité de Acción Política, que busca fondos para bloquear en el Congreso todo tipo de acción favorable al régimen de Cuba.
Hablando de Cuba, creo que había unos presidentes que merecen la designación del mejor apoyador por la libertad de Cuba. Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush.
De inaceptable catalogó los ademanes que se hacen en Washington por levantar las sanciones económicas al gobierno de la isla, postura que fue respaldada por la mayoría de los presentes. El almuerzo, a un costo de entre $300 y $2,500 por cubierto, se efectuó en uno de los salones del lujoso Hotel Biltmore en la ciudad de Coral Gables. Las reuniones del PAC comenzaron en 2003. La empresaria Remedio Díaz Oliver es una de las fundadoras.
Yo creo que llegó el momento que nosotros pedimos para Cuba lo que tenemos en Estados Unidos, lo que tienen los españoles en España y lo que tienen todos los demás que van a hacer turismo a Cuba.
El gobierno de Cuba suele llamar el encuentro reunión de mafiosos, que en esta ocasión, por vez primera, acogió a representantes de la sociedad civil cubana y blogueros en el exilio.
Podemos hacer networking, podemos encontrarnos gente que no conocemos y que están en la misma línea de pensamiento y por eso es una cita necesaria para todos los que queremos democracia en Cuba.
But I look forward to next year. Durante el almuerzo enviaron mensajes desde Washington los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez.
En su discurso, el señor Bush llamó al gobierno de Cuba dictadura y se preguntó si con el levantamiento del embargo las damas de blanco y la oposición dejarían de ser reprimidas o si simplemente el cubano de a pie tendría acceso a una internet libre y sin restricciones.
De enero a noviembre de este año, más de 500.000 exiliados cubanos han viajado a la isla, quienes van en busca del reencuentro con sus seres queridos y de muchos recuerdos. Pero, como nos cuenta nuestra colega Grisel González, es un empeño que tiene un alto precio.
El momento del encuentro entre un exiliado cubano que visita la isla y sus familiares es uno de los más emotivos que se puedan experimentar, pero también uno de los más costosos.
¿Es algo bien caro a lo que tienes que gastar allá?
¡Wow! Alrededor de $1,000 desde que comienza. Esos son los trámites. Con menos de $1,000 no lo puedes hacer.
Cuba comienza con la solicitud para un pasaporte cubano o su renovación. Cada proceso tiene un precio diferente. ¿Cuánto cuesta renovar un pasaporte o sacar un pasaporte nuevo?
Hacer un pasaporte nuevo tiene un costo de $425 y demora de mes y medio a dos meses. Renovar el mismo por dos años cuesta $180. Y si es renovarlo por cuatro años es $390.
El segundo paso es comprar el pasaje. El precio varía según el tipo de avión, el costo del combustible y, por supuesto, la provincia de destino. Pagan un promedio de entre $700 y $1,000. Pero ahí no queda todo. Solo se pueden llevar 44 libras de carga sin costo alguno. El resto se paga a $2 para el oriente de Cuba y $1 o $2 dependiendo del vuelo charter para el occidente. Si lo comparamos con otros países, es mucho más costoso viajar a Cuba. Por ejemplo, en un vuelo de American Airlines para Sudamérica, permiten llevar una cartera de mano y un maletín de mano gratis, así como dos maletines de 50 libras sin costo alguno, es decir, más de 100 libras sin pagar un solo centavo. Para países como Brasil pueden llevar hasta más de 140 libras sin costo, pero en el caso de Cuba, los gastos siguen cuando llegan a la isla. En Martí Noticias supimos que una compañía charter paga al gobierno cubano de $100 a $150 por pasajero para aterrizar en el país. El impuesto es por los servicios de aterrizaje, servicio de mostradores y servicio de maleteros.
Activistas cubanos residentes en la isla se reunieron esta semana con jóvenes líderes de América Latina en la Conferencia Internacional sobre Cuba, celebrada en México DF. en la capital, para dialogar sobre el estado de los derechos humanos y la transición a la democracia en Cuba.
Vladimiro Roca, Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, Rolando Rodríguez Lobaina, Reinaldo Escobar, Manuel Cuesta Morúa y Guillermo Fariñas centraron sus intervenciones en propuestas para conseguir unidad de acción en la oposición y estrategias de cambio.
Estos debates son auspiciados por la sede mexicana de la Fundación Konrad Adenauer, una institución política alemana con orientación demócrata cristiana, enfocada en el asesoramiento, formación y capacitación política de partidos políticos y personas afines a sus ideales.
El Movimiento Cristiano Liberación resaltó que los cubanos que son silenciados por el régimen comunista quedarán fuera de la cumbre iberoamericana que se realizará la semana que viene en México.
En un comunicado, el grupo opositor cubano lamenta que en Veracruz se sentarán ante la misma mesa representantes legítimos e ilegítimos de la región y que dichas imágenes llegarán a Cuba para confundir a los que no tendrán representantes en la cumbre.
Parece que no estamos en Iberoamérica o que no somos personas que tengan el derecho a la democracia que otros disfrutan, dice el texto firmado por los activistas Eduardo Cardet, Tony Díaz Sánchez y Regis Iglesias Ramírez.
Añade el Movimiento Cristiano Liberación que no apoya exclusiones que rompan el diálogo y tampoco acepta como normal unas relaciones regionales donde prevalece la falta de solidaridad con el único pueblo de la región sin libertades democráticas.
Y celebran en España el nombramiento del nuevo coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, fundado por el fallecido líder cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Desde Madrid informa Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí.
El Partido Popular Español celebró este jueves el nombramiento de Eduardo Cardet Concepción como nuevo coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba, partido que fundó el fallecido Osvaldo Payá. En un comunicado, el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, Ramón García Hernández, mostró su confianza en que el nuevo coordinador sabrá persistir en la incansable lucha del movimiento por una transición democrática y pacífica en Cuba, dando continuidad al trabajo realizado hasta ahora. El portavoz del movimiento, Regis Iglesias, nos habló sobre este nuevo consejo.
Los líderes del Movimiento Cristiano de Liberación dentro de Cuba han elegido nuevos miembros para el consejo coordinador, que ha quedado constituido, como ya se ha anunciado, por Eduardo Cardet como coordinador nacional y como miembro del consejo a Juan Felipe Medina, Armando Peña, Luis Manuel Rodríguez y Rosa Rodríguez Gil. Esto es parte del proceso de renovación del Movimiento Cristiano de Liberación. Hemos pasado 2 años sin un coordinador nacional luego del asesinato de Osvaldo Payá Sardiñas.
García Hernández ha destacado que el Movimiento Cristiano de Liberación formará parte de la iniciativa del Partido Popular Latinoamericano que aglutinará en una misma plataforma a todas las fuerzas políticas de centro-derecha de América y Europa.
Un informe de Freedom House sobre la libertad en Internet destaca que Cuba tiene uno de los sistemas más represivos del mundo en cuanto a la red cibernética. Desde Washington, informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
La organización Freedom House emitió su informe anual sobre libertad en Internet, en el cual destacó que Cuba tiene uno de los sistemas más represivos del mundo en cuanto a la red cibernética. El informe abarcó 65 países con datos desde mayo del 2013 hasta mayo del 2014.
Cuba has long ranked as one of the world's most repressive environments for information and communication technologies, or ICTs. High prices, exceptionally slow connectivity, and extensive government regulation have resulted in a pronounced lack of access to applications and services other than email.
Cuba, desde hace tiempo que aparece en listas mundiales de los ambientes más represivos para la información y las tecnologías de comunicación. altos precios, conexión sumamente lenta y amplias medidas regulatorias del gobierno han resultado en una marcada ausencia de servicios aparte del correo electrónico, dijo el vocero de Freedom House, Robert Rubin, citando el informe. El documento agregó sobre la isla que allí la mayoría de los usuarios solo tienen acceso a un internet controlado por el gobierno y no a la red de internet mundial. Además, tienen un costo de conexión por hora que llega a ser el 20% del sueldo mínimo mensual, a pesar de que el uso de teléfonos celulares ha estado aumentando y que el acceso a internet más rápido a través del nuevo cable de fibra óptica finalmente fue puesto al servicio del público a fines del 2013, el acceso a estas tecnologías sigue siendo limitado. Aún así, una dinámica comunidad de blogueros se las ha ingeniado para documentar las condiciones en la isla y a transmitir esta información más allá de las fronteras de Cuba, añadió el informe de Freedom House.
Entre tanto, un informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla pone al descubierto nuevos métodos represivos adoptados por el régimen cubano. Ibé Pacheco entrevistó a Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional emitió el informe correspondiente al mes de noviembre sobre la violación de estos derechos fundamentales en la isla. Al respecto, su presidente Elizardo Sánchez Santa Cruz dijo a Martín Noticias:
seguimos apreciando que el gobierno mantiene su talante represivo, y eso que nosotros nos referimos solamente a la represión por motivos políticos, que dio lugar a unas 400 detenciones de corta duración, cifra realmente muy alta. Y no nos estamos refiriendo a la represión contra toda la sociedad.
Particularmente inquietante en este mes fue una nueva modalidad represiva implementada por el régimen, según nos comenta Elizardo Sánchez.
4 hechos aparentemente fortuitos destinados a agredir físicamente a líderes de la oposición interna, como es el caso de Guillermo Fariña, José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez, y aquí en la capital contra la Dama de Blanco y particularmente Ángel Moya, estos tres últimos ex prisioneros de conciencia, y es muy sospechoso que han sido blanco de situaciones de violencia por parte de personas con una identidad no muy clara, lo cual hace suponer que detrás de esas acciones está la mano oculta de seguridad del Estado y otros servicios del Ministerio del Interior.
El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional indicó además a Martín Noticias que el régimen continúa criminalizando el ejercicio de todos los derechos civiles, políticos y laborales de la ciudadanía.
El gobierno de Cuba no cede en esa posición represiva, mantiene en pie lo que se llama la figura de peligrosidad social predelictiva, por la cual miles de cubanos inocentes están en las cárceles. El gobierno de Cuba no ha dado hasta ahora ningún paso, a pesar de las exhortaciones internacionales, para mejorar la situación de la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, de manera que el pueblo de Cuba pueda salir de la situación de pobreza y de desesperanza en que se encuentra.
Y seguimos con el tema de la represión. Precisamente fue detenido y se le decomisaron firmas por una asamblea constituyente al opositor cubano Héctor Foré Sánchez. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí las Noticias Como Son, amplía la información.
Héctor Forés Sánchez dijo desde el municipio de Antilla, en Holguín, que se sorprendió cuando al descender del tren que lo llevó de regreso a su lugar de residencia, procedente de Santiago de Cuba, el jefe de la Seguridad del Estado y el delegado del Ministerio del Interior lo detuvieron.
Parece que tienen algún agente que le comunique cuando salimos y eso, pero parece que tuvieron un fallo y en Santiago no me interceptan. Y me efectuaron ahí un registro de euros, me quitaron planilla del consenso constitucional, 136 declaraciones universales de los derechos humanos que yo traía, unos discos que nosotros distribuimos de actividades de la UNPACU, de Antenalán y una serie de cuestiones de historia y toda esa serie de cosas que lo distribuimos, que yo tengo a mi gente que le doy y los ven a través de videos y esa cosas, y eso le da mucho ánimo. La gente tiene mucho ánimo y ellos le tienen terror a esos discos principalmente. Encontraron también unos manifiestos de la UNPACU que yo traía.
Unas libretas de apuntes sobre historia cubana y universal que le decomisaron el domingo se la devolvieron, dijo Forés, de 62 años. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se negó a firmar el acta de decomiso.
Yo no acostumbro a firmar ningún tipo de papel. De ellos, porque si yo firmara ese papel, estuviera dando la ilegalidad, una arbitrariedad que ellos están cometiendo. Por lo tanto, no lo firmé. Ellos buscaron después los trabajadores y que parece que lo tenían preparado como testigo de que yo me negaba a firmar.
Por su parte, Manuel Cuesta Morúa, coordinador de la recogida de firmas por una asamblea constituyente, denunció la represión del régimen cubano contra las personas que cada vez participan más en dicho programa.
Ha habido persecución sobre todo en la provincia oriental, Granma, los recolectores de firmas también por la Asamblea Constituyente han sido amenazados, tratando de robarles, porque eso no es otra cosa que el robo de los votos por la Asamblea Constituyente que nosotros estamos recogiendo y que además es absolutamente legal.
La dama de blanco, María Arango Percival, que fue apuñalada el 25 de noviembre en una reunión con otros opositores en Santa Clara, se recupera en su casa tras haber estado hospitalizada varios días.
El opositor Guillermo Fariñas dijo a la agencia EFE que los médicos le recomendaron al activista que se mantenga en observación, ya que tiene un neumotórax en la pleura izquierda y si presenta alguna complicación tendrá que ser intervenida quirúrgicamente.
María Arango, de 45 años, fue apuñalada dos veces en el tórax por José Alberto Botel, cuando participaba en una reunión del grupo opositor Frente Antitotalitario Unido, FANTU, del cual Fariñas es su coordinador general.
En la entrevista con EFE, Fariñas insistió en sus sospechas de que Botel, quien fue arrestado, es un agente infiltrado por el gobierno cubano en el grupo opositor, aunque admitió no tener evidencias concretas al respecto. Mujeres y activistas de los derechos humanos en Cuba participaron en un taller sobre la violencia de género. La reunión se llevó a cabo en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Una de las participantes fue la activista Nancy Alfaya, quien ofreció sus impresiones al programa de Radio Martí, Contacto Cuba.
Luis Felipe, vamos a conversar desde La Habana mismo con Nancy Alfaya, una activista que estuvo ahí presente.
Nancy, porque en este caso y precisamente en este tema, queremos escuchar qué dicen las mujeres de la violencia contra la mujer en Cuba, pero qué dicen sobre las políticas gubernamentales, de cómo se lleva en el mundo y cómo lo conversan entre ustedes mismas. Adelante.
La mujer cubana tampoco es ajena, ¿no?, a este tema de la violencia de género aquí en Cuba, que está dado por diferentes causas. Aquí tenemos sobre todo la base de la cultura machista, que es una de las causas más fundamentales que afecta a la mujer aquí en Cuba, pero también los problemas de vivienda, los problemas económicos, pero también tenemos tristemente la mujer esta que está trabajando al frente, ¿no?, en este activismo, en la oposición, y que también por parte del régimen sufre también la falta de protección y sobre todas las cosas es también agredida verbalmente y también físicamente, que causa lesiones tremendas psicológicas y también en la salud. Desde la plataforma en que estamos trabajando aquí, por ejemplo, en el caso mío, hace ya 2 años estoy trabajando en un proyecto que se llama Mujer no dejes tu lugar, y aquí, bueno, vienen diferentes mujeres que tienen necesidad, ¿no?, de ser escuchadas primeramente, de ser orientadas. Y casi todos los casos que realmente vienen a nuestros grupos de encuentro, donde vamos cada semana, ahí la mujer es violentada a través de su pareja, a través también, inclusive, hay problemas en laboral, que las mujeres no tienen una independencia económica, y eso también las hace estar sometidas a abusos y maltratos. Pero también hablaba sobre el problema de la mujer activista, desde el punto de vista de la mujer opositora, que no tiene dónde acudir, porque realmente los mismos que violan estas leyes, los que deben protegerlas, son los que las violan. Y eso lo estamos viendo constantemente con diferentes mujeres de la oposición, que ya de hecho está visto públicamente en el mundo entero, con las Damas de Blanco, el mismo problema con Sonia Larro y otras series de cosas. Pero bueno, lo que hacemos nosotros aquí en este grupo, con estas mujeres que llegan de la comunidad, bueno, es primeramente tratar de romper los miedos, porque pienso que uno de los problemas más grandes que sufre la mujer, pienso que a nivel mundial, pero bueno, estoy hablando en este contexto, en este nuestro, que es en nuestra sociedad, es ese miedo que tiene y que ha sido por tantos años atrapada y que no la deja realmente buscar su identidad, que le han robado, y reclamar sus derechos. Entonces, mi base en este trabajo es lo primero, que la mujer se encuentre con ella misma y rompa con esos miedos, que realmente sepa cuáles son sus derechos y pueda no cumplir, ¿no?, el propósito por el cual ha sido diseñada, creada, asignada en esta tierra.
Las recientes medidas dictadas por el gobierno cubano para la compra-venta y el traspaso de viviendas puede afectar al mercado inmobiliario de la isla. Adriel Reyes nos explica cuáles son los nuevos cambios y cómo pudieran incidir en la economía.
Con el objetivo de recaudar más impuestos, el gobierno cubano comenzará a tasar todas las propiedades que se donen o se vendan dentro de la isla, teniendo en cuenta diferentes factores, pero el principal, los precios del mercado. Sobre el tema opina el abogado capitalino Juan Carlos González Leiva.
Es cierto que la mayoría de la gente trata de esquivar los impuestos que el gobierno les pone, tanto para la compraventa de una casa como de un carro, pero eso ocurre porque el gobierno no le aporta nada a la familia y sin embargo pues quiere sacarle el kilo por todos lados.
De acuerdo a cifras oficiales, desde noviembre del 2011, 7 de cada 10 transacciones inmobiliarias registradas en Cuba son una donación.
Tiene que pagar impuestos el que compra y el que vende. Entonces la gente hace como si fuera una donación.
Para el letrado de Holguín, Yunieski San Martín Garcés.
Aquí la única persona que sigue siendo perjudicada es el pueblo cubano. Recoge un 8% de los actos de compraventa, porque el 4% se le descuenta al comprador y el 4% al vendedor.
Teniendo en cuenta la tasa actual por un modesto apartamento de 10.000 CUC, una familia cubana desembolsaría 20.000 pesos cubanos en impuestos, 43 veces el salario promedio dentro del país. De acuerdo al economista Karina Gálvez.
¿Dónde es que se empieza a trabajar el paraguas? Que la tasación sea real y esté dentro de los parámetros que la gente tiene ahora, porque si lo hacen igual que los automóviles o lo hacen igual que otro tipo de cosas, pues esto frenará todo el movimiento de propiedades que ha habido desde hace 2 años en Cuba. Yo creo que lo frenará y que, bueno, subirá otra vez el valor de las viviendas.
A partir de ahora, los residentes en viviendas subsidiadas por el Estado cubano deberán pagarlas completamente si desean venderlas antes de los 15 años. Cuba tiene un déficit aproximado de 1 millón de viviendas y desde que se flexibilizó la ley en noviembre del 2011 se han traspasado 130.000 inmuebles.
Lugares sagrados para la familia cubana son profanados día a día. Ivette Pacheco con el reporte.
La profanación de tumbas continúa siendo un fenómeno cotidiano en los cementerios de la isla. El robo de huesos y objetos de valor que familiares dejan como tributo a los que ya no están es algo cotidiano y parte de un comercio macabro. En busca de testimonios sobre el tema, Martín Noticias se comunicó con Ingomar Gómez Izaguirre, quien realiza labores de limpieza y en ocasiones trabaja como enterrador en el cementerio de la ciudad de Camagüey.
Las bóvedas abiertas, las tapas rotas, los cadáveres ahí no le importan a nadie, los gaveteros de atrás del cementerio, habían cabeza en el piso, los gaveteros abiertos, los cadáveres mismos, el gato sacando cría adentro de una cajita de reto.
También conversamos con Juan Carlos, quien labora como enterrador en el cementerio de la localidad de Artemisa, en la provincia del mismo nombre.
Ahora aquí nosotros no tenemos en ese aspecto problemas con los familiares, claro, que se lleven una jardinera, eso es las quejas que dan ahí a veces, ¿no? A no ser que se lo acuerdan un osario atrás. Sí, allá atrás sí, los osarios de la cerca, allá atrás siguen los osarios, siguen los.
A la casa de hechos de este tipo en el oriente de Cuba, nos comunicamos con el cementerio de Manzanillo.
Eso ocurre en todos los lugares del mundo, porque lo mismo ocurre en Cuba que en Miami, que donde quiera, mi vida. A veces lo hacen lo mismo de que ahora salga quizás por Radio Martí que digan que en el cementerio de Manzanillo robaron, hicieron, deshicieron. En sí, en muchos cementerios ocurre. El cementerio de Santiago de la Vega.
José González trabajó desde el 2010 hasta abril de 2012 en el cementerio de Santiago de las Vegas, en Ciudad de La Habana.
Altavas de bronce, cosas antiguas que se hacían, que consideran patrimonio valiosa porque eran cosas que ya no se hacen. Se llevaban huesos para trabajar la hechicería y esas cosas. Claro que estaba en esa fecha cuando yo estuve, se tomó el atrevimiento de botar el hueso, el cogió y lo botó para propiciar ese lugar vacío para otra persona que viniera porque le pagaban por eso.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Nuevas medidas para comprar, vender, traspasar o donar vivienda en Cuba, La curiosidad de los estudiantes de Estados Unidos al llegar a Cuba y El viaje sin protocolo de Margallo a Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas. Fariñas se pronuncia sobre alegaciones de atacante. Declaraciones de Popeye sobre la conexión cubana en un reportaje de Telemundo 51. y bayameses culpan de sus problemas al gobierno.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: altos costos y largas filas, el precio para visitar a la familia en Cuba. Reacciones en Cuba a preguntas sobre Hong Kong sorprenden. Y nueva prioridad para exiliados cubanos en envíos a la isla.
Un equipo de investigación de la NASA encontró en la costa oeste de Cuba un ecosistema misterioso en el que viven camarones con unas condiciones que, según los expertos, podrían dar claves de cómo es la vida alienígena en otras realidades planetarias, como es el caso de la luna Europa de Júpiter.
La NASA publicó en su página web que los camarones pequeños se apilan en capas y se arrastran por unas chimeneas de roca de las que emana agua caliente, al encontrarse en uno de los manantiales hidrotermales más profundos del mundo. Según Max Coleman, investigador del Jet Propulsion Laboratory, el objetivo general de la investigación es ver la cantidad de vida o biomasa que puede ser sustentada por la energía química de los manantiales submarinos calientes.
El cortometraje La muerte del gato, del director cubano Lilo Villaplana, ganó esta semana en España el premio como el mejor cortometraje de América Latina en el Festival Iberoamericano de Cortometrajes que organiza el periódico ABC.
Este es un cortometraje dedicado al intelectual cubano Ángel Santiesteban, preso por la dictadura de los Castro en Cuba por pensar distinto. A nombre de los que no vamos a callar, a nombre de los que no dejaremos de soñar, a nombre de los que también somos Cuba, su cultura, su cine, su bandera, muchas gracias, concluyó Villaplana. Por su parte, el actor Jorge Perú Gorría también fue nominado y postulado a mejor actor por su participación en este cortometraje, La muerte del gato, que fue rodado en Bogotá, Colombia.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.